desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz y bendecido lunes para todos ustedes. Este es su programa Viva Mejor y en ideas prácticas para vivir mejor tenemos que pensar, como hacemos todos los lunes, en la influencia cultural, en las situaciones que ocurren fuera y dentro del gobierno, en las situaciones que pasan a nivel estatal, local o mundial inclusive y nacional. Son cosas que deben importarnos porque afectan nuestras iglesias, afectan nuestras familias, afectan nuestras vidas y trabajos, ¿ok? Así que, pues, por eso estamos siempre los lunes hablando de este tipo de temas. El tema de hoy es una pregunta. Si usted ha accedido a los temas que aparecen de Viva Mejor para todo el año, el programa de hoy es Viva Mejor y el tema es ¿quién crece más, el gobierno o la iglesia? ¿Quién crece más, el gobierno o la iglesia? Okay. Yo sé que el término iglesia es muy generalizado. Hay muchos grupos que entran debajo de lo que se conoce como iglesia y algunos no son realmente una iglesia. Pero a buen entendedor, pocas palabras, dice un dicho por ahí, la idea generalizada, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar estas dos cosas, el gobierno o la iglesia. ¿Quién crece más? El gobierno impacta nuestras vidas diariamente, su vida, mi vida. Y acá no estamos diciendo se está metiendo en política. Lo que estoy diciendo es tenemos que mirar que estos son temas que nos impactan. El gobierno, lo que el gobierno hace, las decisiones que se toman en la Casa Blanca, en el Senado, en el Congreso, todo eso y la Corte Suprema de Justicia, todo lo que es el gobierno a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, impacta, mi amigo, amigo oyente, su vida e impacta la mía. ¿Okay? El gobierno determina cómo opera cada estado, cada condado, cada ciudad. A nivel de gobierno se crean leyes en diferentes niveles, estatal, local y federal o nacional, mejor dicho. Se crean leyes. ¿Por qué se crean leyes? Bueno, porque si no hay leyes hay caos, hay anarquía y cualquiera, cada una hace lo que le da la gana y entonces ahí es donde un país se autodestruye. Los ciudadanos, los habitantes de un país, seamos ciudadanos o no legalmente, debemos seguir las reglas que contribuyan a lo que conocemos con el nombre de comunidad. Una comunidad no puede existir sin reglas. En una familia hay reglas. Cuando una familia no tiene reglas, se viene abajo. Hay caos, hay rebeldía, hay problemas. Ahora, no estamos hablando de reglas legalistas donde uno tiene que pedir permiso hasta para respirar. Eso es ridículo. Pero estamos diciendo que en la independencia, en la libertad, tiene que haber un marco de referencia, tiene que haber reglas y eso contribuye al bienestar de los habitantes de un país, inclusive los habitantes extranjeros. El gobierno tiene una influencia también directa en muchos aspectos de la vida, su vida, mi vida, y esto incluye el uso de la tierra. Usted no puede decir, oh, me gusta aquel lote y voy a hacer lo mío y voy a edificar una casa. No puede usted hacer eso, yo tampoco. Uno tiene que decir, necesito tener el dinero suficiente, sea caso contado o con un préstamo, necesito aplicar, necesito estar seguro que ese pedazo de tierra es apropiado para edificar una casa. Y el gobierno local le puede decir, no, lo siento mucho, señor Catarizano, ese pedazo de tierra está destinado para una empresa, o cualquier empresa, o es un terreno, es un área para uso comercial. Y usted dice, yo quiero una casa. Bueno, patalea, haga berrinches, tírese en el suelo como los bebés, con las patitas para arriba, y le va a decir el gobierno, aparte de que no puede usar ese terreno para su casa, usted necesita estar hospitalizado porque está portándose como una criatura, algo le está fallando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el gobierno tiene que poner reglas. ¿Nunca ha ido usted a un país donde el gobierno no se ha preocupado por poner esas reglas? Es raro, casi todos los países lo tienen. Pero yo he visto en algún que otro lugar el problema que ocurre porque usted va a un barrio y hay una fábrica que emite humos tóxicos y de pronto al lado hay una casa y toda esa gente está aspirando todo ese veneno en el aire y al lado hay una escuela y más allá hay una iglesia y todo en el mismo bloque, en la misma región. Aquí en los Estados Unidos, en algunos lugares eso pasaba, ya se fue sacando. La idea es, no, tiene que haber una regulación, nos guste, no nos guste, sea justo, sea injusto. La idea es que eso contribuye al bienestar de todos. Okay, hay, en las propiedades ocurre lo mismo. Otra cosa que no nos gustan, las taxes o los impuestos a la propiedad o los impuestos a lo que compramos. Y más allá de que el gobierno local, federal o nacional, o perdón dicho, estatal, lo use mal, lo use bien, yo sé, nos podemos quejar, nuestro poder de voto, si lo podemos hacer, es lo que va a ser la mejor queja, en pro o en contra, pero el Señor nos dijo que debemos pagar nuestros impuestos. Él mismo lo pagó, el impuesto al templo. Él dijo que en realidad no tendría que pagarlo porque Él es el Señor y sin embargo lo pagó por Él y por Pedro, y la enseñanza está en que Dios quiere que un hijo de Dios pague aún para no ofender. Ahora, nosotros tenemos que pagar porque si no vamos a tener problemas inclusive legales. ¿Okay? Y algunos pagan una vez al año, otros tenemos que pagar cada trimestre o cuatrimestre un poco. Entonces, el gobierno está a cargo de las leyes, el gobierno recibe impuestos, el gobierno está a cargo de la educación pública. Y hoy en día hay un problema enorme con la educación pública, pero ellos están a cargo de eso. La atención médica, bueno, relativamente, pero están a cargo de las reglas que se ponen en cuanto a las medicinas, a todo lo que es lo farmacéutico, en cuanto a en qué condiciones debe estar el edificio de una clínica o hospital, las condiciones de vida dentro de un vecindario. El gobierno tiene que existir. Ahora, nuestro tema de hoy es quién crece más, y no estoy hablando numéricamente. Estoy hablando en cuanto a influencia. El tema de hoy es quién crece más en influencia. O déjeme decírselo en otras palabras. En su propia vida, ¿quién tiene más influencia? ¿El gobierno? Y no estoy hablando de un partido político, ¿ok? Demócrata, republicano, independiente, partido verde o como se llame. Estoy diciendo, note si en su vida el gobierno y si las decisiones del gobierno están influyendo más que la iglesia. Ahora, no estoy diciendo, deje de pagar las taxas, eso es un delito. Estoy diciendo hasta qué punto usted está notando que la influencia de un gobierno local, estatal o nacional está creando, quizá pasando la línea, ¿okay?, de donde lo que está establecido constitucionalmente. Observe que diariamente el gobierno impacta, el gobierno regula los servicios. Los servicios de electricidad, los servicios de salud, el mantenimiento de las calles, el agua, la protección. El gobierno tiene la obligación de trabajar en eso y se financia con nuestras taxas y negociaciones, etcétera, para poder tener empleados por todos lados y obreros para que tengamos calles en las que podamos transitar, luz en la calle, agua, etcétera. El gobierno juega un rol fundamental en ese aspecto. ¿Hasta dónde se tira la basura? El gobierno tiene regulaciones en relación a eso. Y yo doy gracias a Dios que aquí en Estados Unidos eso está bastante bien regulado en casi todos los estados, porque conozco otros lugares del mundo donde no hay una regulación firme, o si la hay no le hacen caso, y el mismo gobierno a veces no le hace caso. Y entonces hay muchísimos problemas de salud en esos niñitos y ancianos y aún gente de edad juvenil o mediana edad, porque hay basura por todos lados, porque es todo antihigiénico, porque hay bacterias, insectos, inclusive hasta venenosos, dando vuelta por todos lados, debido a que ese gobierno no se preocupa, recibe esos impuestos, pero no se preocupa por el desecho de la basura. El gobierno tiene que regular eso porque estamos hablando de miles y a veces millones de habitantes en una ciudad. Y pues, ¿quién va a regular eso? ¿Usted lo va a regular? ¿Yo lo voy a regular? No lo podemos regular. ¿La iglesia lo puede regular? No. Estas son cosas que pagamos al gobierno a través de nuestros impuestos para que ellos tengan empleados y obreros que a su vez sepan dónde y en qué lugar y cómo se hace, por ejemplo, el desecho de la basura. La responsabilidad de recoger impuestos la tiene el gobierno. El gobierno determina la cantidad de dinero que nosotros podemos conservar y cuánto debemos pagar en cuanto a nuestras taxas, y se espera que sea un, como decimos en inglés, un fair share, o un compartir justo, de acuerdo a lo que es nuestro salario, etcétera. Ahora, hay otros, por supuesto, ingredientes allí. Sepa que todo esto impacta. La pregunta de este programa es: ¿hasta qué punto el gobierno toma control sobre las vidas? Vamos a hablar de esto después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Muy bien, bienvenidos a nuestro segundo segmento. El día de hoy estamos hablando acerca de quién crece más, el gobierno o la iglesia. Y estamos hablando, repito, no de crecimiento numérico o de poder en dinero, estamos hablando de influencia. Entonces, en el primer segmento estuve tratando de resumir algo que es muy, muy largo, y es, bueno, las funciones del gobierno, ¿no es cierto? Protección, seguridad, escuelas, todo ese tipo de cosas. El gobierno tiene control. Ahora, esta palabra control es buena y puede llegar a ser mala. Es decir, tiene que tener el gobierno control, o habría anarquía y habría caos. Y hoy en día hay gente que está procurando eso y lo dicen ya descaradamente, no es algo encubierto. Pero el gobierno necesita mantener control. Eso no es, otra vez, legalismo. Puede llegar a un legalismo, pero yo digo, cualquier gobierno de turno, el gobierno en sí, la institución llamada gobierno, no estoy diciendo quién está en la Casa Blanca, la institución llamada gobierno tiene la obligación de mantener control, igual que el gobierno estatal y local. El problema es cuando cruzan la línea, como dije en el segmento anterior, y ya el control pasa a ser el control de las vidas de la gente. Un ejemplo es lo que está ocurriendo en la educación. Por favor, tenga mucha atención. Nunca como hoy, nunca antes como hoy, papá, mamá, escúcheme esto. Nunca antes como hoy es indispensable que usted esté al tanto de lo que la escuela pública hace con sus hijos. Yo he escuchado directamente de papás y mamás que me han dicho: nuestros hijos nos han confesado que la maestra o el maestro le dijeron: no tienes que decirle esto a tu papá o a tu mamá. Estamos enseñándote, por ejemplo, educación sexual o transgénero o esto o aquello, y no sientas que tienes que decirle a tu padre o a tu madre. ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? Eso, en una institución pagada por nosotros, los que pagamos impuestos, es una aberración, y usted tiene todo el derecho del mundo de ir a la escuela y con altura, con ética, quejarse y decir: yo no voy a aceptar que ustedes hagan esto. Una razón por la cual eso se impuso y se sigue imponiendo y se puede llegar a imponer más es porque usted no dice nada. Y usted dice, y lo estoy diciendo en público a miles de personas, lo que estoy diciéndole es: si usted tiene hijos en la escuela, hable con el principal, no sé inglés, búsquese un traductor, pero hable. Y si es necesario, saque a los niños de esa escuela pública. porque el daño que les están haciendo es horrible. Ahora, si muchos padres hicieran algo así, padres y madres, se entiende, se lograría un impacto tal que la escuela pública, es decir, el gobierno que maneja, el Ministerio de Educación, que maneja la escuela pública a nivel nacional, prestaría atención, prestaría mucha atención y diría, bueno, evidentemente no podemos con esto, porque es una forma de tomar control sobre las vidas a través de la educación de una manera ya casi ni siquiera encubierta. Entonces ahí tiene usted a los niños suyos, ahí horas en la escuela lavándoles el cerebro, no están educándoles, los están adoctrinando. Ahora, en medio de todo eso aprenden cosas buenas, matemáticas, aritmética y geografía, pero están muy empedernidos, muy caprichosos en seguir metiendo y metiendo y metiendo muchas cosas que usted, me imagino, no está de acuerdo. Y usted piensa, ¿qué voy a hacer? Es el gobierno, tiene el control. No, momento, usted vive en los Estados Unidos de América, el bastión de la libertad mundial, según se lo conoce. Bueno, si no hacemos nada, si como papá y mamá de hijos usted, por ejemplo, no hace nada, no se queje el día de mañana si llegamos a un gobierno con ya no más libertad. No se queje, porque pues usted participó del problema. Entonces, no sea arrogante, no sea violento, sea prudente, sea sabio, sabia, pero tiene que decirse estas cosas. No se gana nada con decir quejas en el barrio o cuando se encuentran en Walmart o por teléfono o en la iglesia. Haga algo al respecto. ¿El gobierno tiene el control de las escuelas públicas? Pues sí. ¿Y quién paga eso? Usted y yo, los que pagamos impuestos, taxes. Pero, y todos deberíamos pagarlo, pero el control del gobierno tiene que ser medido, la influencia tiene que ser medida. A mí me llama la atención cuando hay gente que dice, al gobierno no le debe importar lo que pasa a puertas cerradas en mi cuarto o en mi cama, pero al mismo tiempo quieren legalizar el aborto. Bah, ya está legalizado hace muchos años, pero quieren legalizar lo que les conviene y que no se legalice lo que no les conviene. Ahí yo estoy viendo el conflicto que hay en las vidas. No le podemos echar siempre la culpa al gobierno, eso es una cuestión personal, pero veo el conflicto que hay, la dicotomía o discrepancia o dualidad que hay entre no querer el control del gobierno, lo cual yo tampoco quiero, y al mismo tiempo darle el control al gobierno cuando hay cosas que uno quiere que se legalicen porque le satisfacen o porque son sus decisiones personales, ¿verdad?, o su conveniencia. Muestran la falta de, pues muestran la hipocresía, muestran la falta de entendimiento de las repercusiones que tienen estas cosas. Entonces, hoy hablando acerca de quién crece más en influencia, el gobierno o la iglesia. La influencia del gobierno y el uso de las herramientas que el gobierno tiene a su disposición son impresionantes, superpoderosas. La escuela, los medios de comunicación hoy en día, que deberían ser privados y entre comillas lo son, pero están muy manejados por muchas personas que están involucradas con ideologías que van y vienen por el lado gobierno también. Hay muchos instrumentos. Algunos no son directamente del gobierno, como los medios de comunicación, pero están casados, por decir así, una analogía, con las ideologías del gobierno. Y entonces la idea es alterar la mentalidad de la gente. Pensar en, bueno, sí, la Constitución de los Estados Unidos nos muestra la influencia que tuvo la Biblia, el cristianismo, las iglesias hace 100 años atrás, 200 años atrás, pero bueno, todo eso es muy viejo y ahora hay que salir de eso y hay que cambiar la mentalidad de la gente y hay que promover una nueva vida, un nuevo mundo y no más reglas con la moralidad y con esto y con el otro. Y quiénes son los que van a decir que es un matrimonio y que no es. Pero ahí otra vez está la dualidad, la hipocresía, la dicotomía, porque por un lado dicen No deben decirle a la gente, el gobierno no me puede decir a mí si yo me quiero casar con otro hombre, si esto es legal o es ilegal. Pero por otro lado hicieron todo lo posible para legalizar el matrimonio homosexual. Entonces uno dice, wait a minute, pónganse de acuerdo. Si no quieren que el gobierno interfiera en sus vidas, si quieren vivir como quieren vivir, no metan al gobierno hasta el punto de que haga una ley supuestamente en defensa de sus vidas. Porque, ¿y qué pasa con todo lo demás? Y la mayoría de la población, en realidad, por las estadísticas, no están de acuerdo con ese tipo de estilo de vida, pero tienen que estar callados. Les ponen como a la mula un bozal o como al caballo un bozal en la boca para que no digan nada más. O los consideran enemigos, gente desagradable, etcétera. Entonces, no es en vano que los fundadores de este país establecieron reglas. Establecieron reglas porque ellos reconocían, aún estando en el poder, que el poder marea a una persona. No a todos, hay gente que no les marea el poder, pero hay un gran número de gente que no tiene principios espirituales o fundamentales o éticos muy, muy bien aferrados o no aferrados a nada. Entonces el poder los marea, el dinero, la influencia los marea y los cambia. Los cambia una vez que están en el lugar del poder, por el tiempo que están en el poder. Y aun cuando después no están legalmente en el poder, siguen utilizando su influencia poderosa a través de libros, videos, películas, presencias, conferencias, en fin. Ahora, el gobierno hoy en día sigue creciendo, no solo o no tanto en número de burócratas a través del país, sino también en la influencia. El gobierno sigue creciendo en el poder de influenciar a los habitantes del país, especialmente si tiene a la prensa, a los medios de su lado, es decir, si piensan como ellos. Están allí, como yo digo, casados, y entonces el poder es tremendo. Es tremendo. Ahora, es un poder que no puede la iglesia, en cuanto a influencia se trata, no estamos hablando aquí de poder, violencia, nada que ver. No interprete mal, por favor. Lo que estoy diciendo es la influencia es tan fuerte que uno puede llegar a pensar, bueno, la iglesia pobrecita cada vez está destruyéndose. No, yo no creo eso. Sí sé que en este momento, en general, la iglesia, y otra vez, como dije al principio, esto involucra muchísimos grupos, algunos que inclusive ni son realmente iglesias, son sectas, pero bueno, se las conoce dentro de lo que es el rubro iglesia. En este momento muchos se encuentran en un estado complicado. Por un lado tenemos iglesias que están regresando a la palabra de Dios o que nunca se apartaron de la palabra de Dios. Y por otro lado, en el país hay iglesias que han decidido negociar con las influencias culturales. Otros negociar con el mismo diablo, con el enemigo. ¿No se dan cuenta o sí se dan cuenta? Yo no sé. Hemos hablado de eso, podemos hablar de eso otra vez, pero han negociado con las influencias culturales y están cayendo en esas influencias. Este asunto de la teoría crítica de la raza está dividiendo denominaciones cristianas muy fuertes, o las puede llegar a dividir pronto. Está creando conflictos en mismos hogares donde hay gente cristiana discutiendo una cosa y la otra. Y en muchos casos yo creo que están cegados o miopes o no tienen buena vista en cuanto a lo que están viendo. Suenan muy inteligentes y muy sabios, pero cuando uno los escucha hablar dice, está cayendo en la trampa. Paulatinamente está cayendo en la trampa. Entonces ahí la iglesia pierde fuerza. En vez de aferrarse de lo que dice la palabra de Dios, por supuesto bien interpretada, se van para el otro lado y se asocian con esas influencias culturales. Te regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Sí, un tema de actualidad el día de hoy es la influencia que ejerce el gobierno y la influencia que ejercemos las iglesias en general en las vidas de las personas? ¿Quién de los dos organismos, el gobierno o la iglesia, ejerce una mayor influencia? ¿Quién crece más en ese aspecto, en influencia? ¿El gobierno y todos sus mecanismos dentro o fuera del gobierno, pero que el gobierno maneja bastante, o la iglesia, las iglesias locales? ¿Okay? No estamos hablando de una iglesia, porque gracias a Dios en Estados Unidos no hay una iglesia o una, perdón, religión oficial como hay en otros países. Aquí hay libertad y cualquiera puede hasta organizar su propia religión si quiere. Es bastante ridículo, pero ocurre y ha ocurrido, y no dudo que ocurrirá. Pero estoy diciendo la iglesia, las iglesias en general ya establecidas, ¿no es cierto? En algunos casos ya se las conoce más bien como iglesias que están dentro de grandes denominaciones que agrupan esas iglesias, ¿ok? Y no es que están peleadas unas con las otras, como a veces se ha aclarado, simplemente tienen diferentes puntos de vista, especialmente en la parte eclesiológica, es decir, en cómo se lleva adelante, se organiza, se lidera una iglesia. Y, por supuesto, también hay algunas diferencias en cuanto a algunos aspectos de la teología, pero yo veo he visto hace poco tiempo atrás el video de un pastor americano que había asistido a una convención nacional anual en otro estado, él es aquí en Colorado, pero él en el video explicaba ciertas decisiones controversiales que esa denominación, por voto de ellos, ¿verdad? No hay ahí una jerarquía papal ni nada de eso. La gente representante de diferentes iglesias se encuentran, votan por temas inclusive así sociales, porque eso afecta a las iglesias más de lo que usted cree. Y bueno, este pastor hizo un video para su iglesia y dijo, bueno, ustedes han escuchado las noticias, ustedes esto y lo otro, déjenme decirles, yo estuve ahí y esto es lo que se habló. Y en un momento él habla de esta teoría, se habló de la teoría de la raza, o sea, la cuestión crítica que se está enseñando en las escuelas. La idea es que en Estados Unidos hay un racismo sistemático o sistémico, me lo doy la palabra, un racismo sistémico, es decir, está en el sistema, es continuo, y yo lo escuchaba hablar y él mismo dijo que él cree en eso. Y yo pensé, no puede ser. ¿En serio crees en eso? Pensé, ¿cómo puede ser, colega, amigo? No es posible. Ahora, usted dice, Pastor Daniel, ¿usted no cree que hay racismo en Estados Unidos? Sí que lo creo, pero hay racismo en cualquier parte del mundo. Ahora, eso no es para decir no tratemos nosotros el asunto en nuestro país. Estoy diciendo, una cosa es pensar que en la naturaleza pecaminosa de un ser humano hay racismo, y otra cosa es pensar que un país como totalidad es racista, aún porque haya tenido esclavos en el pasado y todo eso, pero recuerde que todo eso se paró, se frenó. Entonces yo digo, ¿en Estados Unidos hay gente racista? Sí, no lo puedo negar, pero no voy a decir que el país en su totalidad es racista. Lo que voy a decir es, hay que hacer cosas para enseñarle a la gente a no ser racista, y eso no es algo que el gobierno puede hacer. Eso es algo que la familia tiene que hacer. Cada hogar, cada padre, cada madre debe enseñar a sus hijos en contra del racismo, pero eso se aprende en casa. Las iglesias locales podemos y debemos hablar de estas cosas, pero no alimentarlas, ¿ok? Porque a veces usted mira Telemundo, mira Univisión, mira Teleazteca o mira canales de otras partes y usted se deja envenenar su mente. Si usted es un cristiano, conozca más la Biblia que quiénes son. Hay gente que conoce más quiénes son los periodistas o quién es el meteorólogo o la meteoróloga de Univisión. Y si usted le dice, ¿usted sabe quién era el profeta Naún en la Biblia? Oh, no, no sabía. Come on, ¿cómo puede ser? ¿Conoce más la actualidad, los artistas, las noticias, gente que está en el gobierno que la Biblia? Bueno, lo comprendo si usted no es cristiano, pero si usted es un cristiano, una cristiana, eso me demuestra que si no conoce realmente la palabra de Dios, usted está más influenciado en su vida, en sus decisiones, en sus pensamientos, en su forma de ver la vida, más influencia tienen los medios de comunicación, lo que el gobierno promueve, lo que la cultura promueve en su vida es más influyente, es más poderoso que lo que la palabra de Dios enseña. Yo le digo a veces a papá y a mamás aquí en la iglesia, y lo digo por años y lo he dicho aquí en mi programa, aún en la emisora anterior. Mire la competencia que tenemos en cuanto a tiempo se refiere. En las iglesias estamos los fines de semana reunidos, en realidad en cualquier iglesia promedio en los Estados Unidos, llámese hispana, japonesa, china, vietnamita o en inglés, 2-3 horas promedio por fin de semana. Algunas más, otras menos, pero el promedio, usted sabe que el promedio se saca cuando se junta todo y se divide en porciones. Bueno, hay un promedio de 2-3 horas por fin de semana, domingo. Algunas iglesias tienen otras reuniones como un miércoles o jueves, puede ser de estudio bíblico, oración o media semana. Bueno, agréguele unas 2 horas más promedio. All right. Saltamos a lo mejor de 1, 2, 3 a 5. Y aún hay iglesias que tienen reuniones más seguidas o actividades durante la semana, o para varones, o para mujeres, o para niños, adolescentes, fine. ¿Cuántas horas en realidad usted y su familia están expuestos a la palabra de Dios predicada, enseñada, rodeados de la familia de Dios, opuesto a la cantidad de horas que usted está en el trabajo secular, la cantidad de horas que sus hijos están en la escuela o en la universidad? No podemos competir. No podemos competir. No digo que debemos competir. Digo, no podemos competir en cuanto a la cantidad de horas en las que todos estamos más expuestos, por lo general, a la influencia secular, es decir, la influencia del mundo. Estamos muchísimo más expuestos a eso que a la palabra de Dios. Y ni contarle, si usted no lee la Biblia diariamente, ni contarle si la lee nomás mientras se prepara y se lava los dientes ahí 3, 4, 5 minutos y ya se va a trabajar, ese es todo su tiempo a solas con Dios. Bueno, entonces no me extraña que su manera de pensar, ver la vida, ver el matrimonio, ver la familia, ver la educación de los hijos, ver las finanzas, esté más influenciada por la cultura prevalente en sus influencias momentáneas, más fuerte que la Biblia. Y encima, si usted va a una iglesia donde ya se ha comprometido con la cultura y en vez de exponer la palabra de Dios, están hablando acerca de temas que son más bien motivacionales para hacernos sentir bien, o son temas políticos pero no a la luz de la Biblia, o son temas sociales pero no a la luz de la Biblia, y a veces parece que la persona que predica conoce más de películas de Hollywood que de la misma Biblia, o no digo que no conozca la Biblia, pero las aplicaciones no siempre son totalmente apropiadas. O sea, no evoco el legalismo, yo estoy bien en contra de eso, y si usted me conoce de años aquí en la radio ya lo sabe, se habrá dado cuenta, es bien obvio, pero estoy diciendo es la palabra de Dios lo que prevalece. Y yo veo que hoy hasta muchas iglesias y muchos cristianos conocen más cosas de la cultura en general, medios, medios digitales, televisión, novelas, noticias, más de lo que conocen de la palabra de Dios. Están más tiempo conociendo esas cosas que conociendo en realidad la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué nos extrañamos cuando luego vemos iglesias que ya no quieren hablar del cielo, del infierno, de Cristo, de la resurrección, de la crucifixión? ¿Ve? No, eso ofende a la gente. Pues sí. Pero yo prefiero que la gente se sienta ofendida, pero escuche la verdad y hay chances de que se arrepienta y vaya al cielo, y no que por yo defender mi pellejo, como dicen en el campo, no le diga nada, trate de hacer bien con una sonrisa. Venga a nuestra iglesia, aquí se va a sentir súper amado. Bueno, gloria a Dios, hay que amar a la gente, pero el amor, hay que decir la verdad en amor, como decimos aquí en el eslogan que tenemos en Radio La Red, el cual no es un invento mío ni de nadie en la radio, está en el libro de Efesios. Tenemos la obligación de decir la verdad en amor. Y la verdad, cuando dicen algunos, la verdad nunca ofende, eso no es cierto. Uno no ofende con la verdad, pero que la verdad a veces ofende a la gente, sí es cierto. Pero ¿por qué la gente se siente ofendida por la verdad? Generalmente se siente convencida de que lo que está haciendo está mal. La verdad es como un espejo, mis amigos. La verdad es como un espejo. Y yo siempre digo que si usted tiene un defecto en la cara, no quiere verse en el espejo por lo general. Pero es bueno que se vea. porque usted tiene que reconocer la realidad para poder hacer algo al respecto. Entonces, las iglesias tenemos que decir la verdad en amor. ¿Okay? Las iglesias tenemos que volver a lo que se llama la disciplina en las iglesias. Y no estoy diciendo disciplina es sentar a la persona en la última banca. Disciplina es, olvídese esas cosas. La verdadera disciplina bíblica, eso es necesario. La exhortación, el reprender a alguien que no está caminando bien, el decirlo con amor bíblicamente, pero decirlo. ¿Okay? No a nivel legalista como hacen muchos, pero sí mostrar la verdad en amor. Hay que hacerlo. O la influencia de la cultura va a ser más fuerte aún en gente que dice que ama al Señor. Continuamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Muy bien, vamos a finalizar con este segmento del tema de hoy. ¿Quién está creciendo más en influencia, el gobierno o la iglesia? Bueno, creo que tanto el gobierno como organismo y la iglesia como organismo, como organización más que nada, ambos están divididos internamente. Usted ve en las noticias tal vez todo lo que pasa en el gobierno, especialmente en el Senado. Tiene que haber representación de los partidos, pero es una constante pelea como nunca habíamos visto antes. Hemos visto, yo tengo aquí la mayor parte de mi vida y he visto mucho eso, pero hoy en día es espantoso lo que está ocurriendo. Entonces, la Biblia dice en Lucas capítulo 11 que una casa dividida contra sí misma no prospera, no progresa, no sale adelante, ¿verdad? El Señor Jesús dijo eso una vez frente a una acusación que le hicieron a Él. Pero en Lucas capítulo 11, en su Biblia, léalo. El Señor Jesús dijo en un momento, una casa dividida contra sí misma. Ahora, creo que ambos tenemos el problema. La iglesia en general, a nivel nacional, aunque no tenemos una religión nacional, pero digo las iglesias en general, no digo cada iglesia local está dividida, lo que estoy diciendo es en el grupo de millones de cristianos que hay en este país, es una casa bastante dividida, y no estoy pensando, bueno, unos creen que hay un milenio y otros creen que el milenio es simbólico. No estoy hablando de esas cuestiones teológicas. Estoy diciendo algo que es muy grave, y es poco a poco se va cumpliendo lo que el Señor nos profetizó en la Biblia. Nos profetiza en su palabra en la Biblia que iba a llegar un momento donde iba a haber apostasía cada vez más grande y donde iba a haber un compromiso, una negociación, por decirlo hoy así en términos más modernos, con lo que ocurra en la sociedad, en la cultura. Entonces, cuando usted va a una iglesia donde dice, no, nosotros aquí no queremos mencionar, como dije antes, sino a Cristo muy seguidamente, o el cielo, o el infierno, o el arrepentimiento, estas cosas ofenden a la gente, o como dice Joel Osteen allí en Houston, ¿verdad? Bueno, y no, Dios me ha llamado a mí a animar a la gente ya sabe que es mala, la gente ya sabe que es pecadora. No, la gente no sabe eso. No sé por qué él tiene esa idea. Yo conocí a su padre cuando vivía en Houston, Y el padre no tenía esa idea. Ahora, hasta donde yo supe, no quiere decir que el hijo va a ser una copia de su padre, pero él no recibió esa idea, otra vez hasta donde yo escuché. Sin embargo, hoy en día uno lo escucha y dice, ¿qué está pensando este muchacho? Bueno, ya no es un muchacho, ¿verdad? Es un hombre grande, pero ¿qué está pensando? ¿Qué es eso? Ahora, que tenga ese don o ese llamado a animar, a levantar, lo entiendo. Pero no es un buen asunto, no está, creo, haciendo un buen trabajo, no denunciando el pecado. Él tiene una iglesia, supuestamente la más numerosa en Estados Unidos, tiene una tremenda responsabilidad al estar inclusive en televisión y en otros medios. Él tiene que no tener miedo y decir, si bien yo estoy aquí para animar, entiendo que Dios me ayuda a animar, se anima diciéndole a la gente la verdad en amor, se anima diciéndole a la gente, sí, hay condenación, hay perdición, pero Cristo vino a salvarle, Cristo vino a liberarle, a librarle de todo eso, y Él le va a dar una vida realmente con significado, y venga a Él. ¿Ve? Y él dice cosas así, como yo acabo de decir, pero no es la característica. La característica yo veo que es como una especie de negociación con la cultura. Por eso es amigo de Oprah Winfrey, o es amigo de artistas, o lugares así. Ahora, no está mal ser amigo de esas personas si uno va a ser una influencia bíblica muy buena y muy sabia y muy inteligente en esos personajes que al mismo tiempo influyen tanto en la cultura. Pero cuando la amistad es porque no hay realmente una confrontación con el pecado, un desafío, bueno, ahí hay problemas. Ahora, yo no puedo juzgarlo, no lo conozco personalmente. Lo he conocido, pero así, de una forma casual, así como quien conoce a otro que pasa por ahí, ¿no? Estábamos en la misma ciudad, etcétera, pero me refiero a que así como él hay muchos otros, algunos de los que quizá usted, amigo, amiga, oyente, admira en televisión o compra sus libros o le manda dinero a sus ministerios. Analice lo que están diciendo estas personas a la luz de la palabra de Dios. Y le repito, no tiene usted que estar admirando a un predicador desaforado, todo sudado, que está diciendo todo el mundo se va al infierno. No. Lo que estoy diciendo es, tiene que estar claro el mensaje. Y aunque la gente nos critica y diga la Biblia es anticuada y no hay tal cosa como pecado, o es Dios es un Dios de amor, nos ama a todos, y entonces ¿cómo va a mandar gente a la condenación del infierno? No, venga a mi iglesia, mire, yo le predico a este otro Dios, o ¿cómo Dios va a decir que solo Jesucristo es el Salvador? Tiene que haber otros caminos. Entonces, claro, la gente por millones van a seguir esa tendencia. Porque no es una tendencia que confronta al pecador con su situación, pero hay que confrontarlo en amor, con respeto, con ética, pero hay que ser firmes y hay que confrontar al pecador con amor. ¿Qué hubiese sido de mi vida, Daniel Catarizano, si en su momento yo no hubiese sido confrontado a través de la predicación de la palabra de Dios en mi iglesia, y aún como un niño, si yo no hubiese sido confrontado con mi pecado? Y no le estoy diciendo un pecado en particular, sino mi vida, mi pecado. Y era un niño, no podía decir era un adulto, era un fornicario, era un drogadicto, era un alcohólico. Yo siempre, en broma, pero en serio, digo, yo no tenía los pecados que otros adultos tenían, porque era un niño, ni edad tenía para cometer esos pecados. Pero sí, el Espíritu Santo de Dios, a través de la Biblia predicada, leída, demostró la situación. Gloria a Dios, porque si no, yo no estaría aquí. Pero el asunto no es estar aquí, el asunto es que estaría posiblemente en el infierno. ¿Qué hubiese sido de mi vida? ¿O estaría bajo condenación? Entonces, y no, para ir allá. Gracias a Dios que mi pastor fue fiel en predicar la palabra de Dios, que mis padres fueron fieles en mostrarme la palabra de Dios, que mis maestros en la escuela dominical fueron fieles en mostrarme la palabra de Dios. Yo fui a una escuela pública, pero no había las situaciones que hay hoy en día en la escuela pública, acá, allá y por todos lados, pero había una familia sólida donde cuando había otro tipo de problemas que en aquellas épocas eran un escándalo, como la teoría de la evolución y cosas así, pues me explicaron, o tenía las bases bíblicas aún todavía muy elementales, pero como para decir no puede ser, eso no es cierto, yo voy a creer lo que la Biblia diga, aun cuando estos científicos quieran convencerme de lo contrario, y etcétera, ¿no es cierto? Uno va creciendo, va desarrollando todo eso, pero y lo va entendiendo mejor y puede defender mejor lo que la Biblia nos dice. Pero hoy en día nuestros niños, nuestros universitarios, se enfrentan con una vida en la escuela pública que es terrible, una confusión constante en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su identidad, en cuanto al rol de los padres en casa y fuera de casa, en cuanto al rol de la iglesia, en cuanto al rol del gobierno. Están creando futuros monstruos, hablando alegóricamente. Entonces, las iglesias no podemos mirar todo eso y hacer de cuenta que no ocurre y esconder la cabeza debajo de la arena. No podemos hacer como en la época pre-Hitler, decir, según nos dicen los historiadores serios, la iglesia no hizo mucho con alguna que otra excepción. Si la misma iglesia está dividida a nivel general, no digo local, no va a prevalecer. Ahora, también es necesario, dice 1 Corintios capítulo 11, versos 19, aunque nos llame la atención, la Biblia dice en ese texto de 1 Corintios 11, 19, que es necesario que haya divisiones. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 11, 19, que es necesario que haya divisiones para que salga a la luz quiénes son de la verdad y quiénes no lo son. Ahora observe, yo no escribí eso, esto es palabra de Dios. 1 Corintios 11, 19. Cuatro veces se lo dije para que lo lea. La verdadera iglesia del Señor, no estoy hablando de una denominación, un nombre, un pastor, la verdadera iglesia, la iglesia que exalta a Jesucristo, Dios, hombre, que exalta la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo para salvarnos de la condenación del infierno, la iglesia que sabe lo que es una iglesia y opera bíblicamente con una iglesia, esa iglesia va a crecer, va a continuar creciendo en su influencia, en ser columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, capítulo 3, verso 15, nos dice, la iglesia está en la tierra para ser columna y baluarte de la verdad. Mientras que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, su influencia va a ser más grande que cualquier influencia cultural, porque es la influencia del poder de la palabra de Dios. Es la influencia del Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios. Mientras tanto, está la otra iglesia, y recuerde, no una congregación, sino agrupando ahí a muchos, que yo le llamo la iglesia negociable. Es la iglesia que negocia con la cultura y va a unirse a la falsa iglesia que se anuncia en la profecía de la Biblia y va a crecer en número, y no me extraña que crezca más que una verdadera iglesia. Porque espacioso y ancho es el camino que lleva a la perdición, dice la Biblia, y muchos son los que andan por ahí. Y angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo encuentran, los que lo hallan. Entonces, no se extrañe. Ahora, no se escude diciendo mi iglesia es pequeñita porque es la verdadera iglesia. No se refugie atrás de un versículo por su falta de oración o vagancia, ¿verdad? O flojera. Estoy diciendo, existe y va a existir esto. Vamos caminando hacia el final. Y muchas iglesias van a entrar en ese camino ancho, negociando con la cultura y los males culturales. Otras van a ser un faro, sal y luz del mundo, y van a crecer en número, y también quizá no tanto como los otros, no sé, pero van a crecer en su influencia para que mucha gente venga a la salvación en Cristo Jesús. Mientras que los otros, pues lamentablemente van a ser destruidos. Mañana vamos a ver de qué es el pecado de acuerdo a la Biblia. No se lo vaya a perder. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.